Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, hay que decir que ayer, aunque era un secreto a voces, David Beckham, el inglés, el presidente del Miami, anunciaba quién era el ganador del Balón de Oro.
Free Ballon d'Or France footballer is Lionel Messi.
Ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete, sino ocho son los Balones de Oro que ha ganado Leo Messi, que ayer sonaba despedida cuando recogía el preciado trofeo, Bajori.
Sí, Messi sigue engrandeciendo su leyenda tras levantar su octavo Balón de Oro 14 años después de conseguir el primero. Parece una cifra inalcanzable para cualquier otro mortal, como otros de los récords conquistados durante su carrera, como los 91 goles en un año natural, los 82 tantos en una temporada, los 50 en una liga, las 14 jornadas consecutivas marcando al menos un gol o los 474 que metió en total en la liga. ¿Será alguien capaz de acercarse a todo eso? Messi señaló a sus sucesores.
Son dos bestias futbolísticas, dos personas al cual, bueno, con Kylian compartí 2 años con él y se lo competitivo que es y lo que le gusta ganar, como a todo. A Haaland se lo ve en los partidos, en el día a día, en cómo festeja su goles, su logro. Como dije antes, no tengo duda de que va a ser una pelea muy linda entre ellos dos y entre muchos otros jugadores que se ven acá, porque hay muchos jugadores jóvenes y bueno, va a ser una pelea hermosa durante muchísimo tiempo. Seguro.
Bueno, pues durante muchísimo tiempo esto ha sido un mano a mano entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Messi, un futbolista criado en la Masía del Barça. También la ganadora del Balón de Oro tiene tinte culé.
Women's Ballon d'Or 2023 goes to Aitana Bonmatí.
Era Novak Djokovic quien anunciaba un nuevo Balón de Oro para el fútbol español, el tercero, recordemos. Uno ganó Luis Suárez, dos ha ganado Alexia Putellas y este cuarto Balón de Oro es para Aitana Bonmatí. Edu Badía, una mujer criada también en la Masía culé.
La nueva reina del fútbol mundial cumplió los pronósticos y fue elegida la ganadora del Balón de Oro 2023. Aitana Bonmatí hizo historia, recibió por primera vez el galardón más importante que puede recibir una jugadora, un reconocimiento más que culmina su excelente año en la Liga de la Champions con el Barça y levantando el Mundial de Australia y Nueva Zelanda con España. Gran protagonista en el Teatro Châtelet de París, Aitana hereda el trono de Alexia Putellas, ganadora de las dos últimas ediciones y alarga el dominio del fútbol femenino en nuestro país en este trofeo, el tercero consecutivo para España. La futbolista azulgrana dio las gracias al Barça por apostar cuando nadie creía, confesó que este premio es un sueño y reconoció que tendrá que pasar un tiempo para asimilar el Balón de Oro.
Estoy un poco en las nubes, nunca me hubiera imaginado estar aquí en la ceremonia más grande del fútbol mundial. Recuerdo cuando veía la ceremonia en la tele cuando era pequeña y estaba claro que nunca se me hubiera pasado por la cabeza a imaginar que yo podría estar aquí algún día, ¿no? Pero bien, tocará disfrutarlo, ¿no? Tocará valorarlo y me enorgullece saber que soy una referente para las nuevas generaciones.
Bueno, ayer nos sorprendíamos con una foto. Leo Messi con el Balón de Oro y Aitana Bonmatí también con el Balón de Oro. Una foto que el Barça rápidamente utilizó en sus redes sociales para hacernos ver, y con razón, que Messi y Aitana Bonmatí se habían criado ahí en la Masía. Se habían criado con sangre culé. Pero Emilio Pérez de Rozas tiene una noticia que merece la pena que conozcamos. Es la noticia de la foto que quiso ser, pero que no pudo ser. Una foto donde faltaba un protagonista que era Jan Laporta. Emilio Pérez de Rozas, cuéntame qué ocurrió.
Bueno, pues el presidente del Barcelona, que desde que tuvo un percance serio en un avión, los médicos no le dejan viajar en avión hasta el 1 de diciembre, viajó el domingo durante todo el día en tren a París, llegó a París el domingo por la noche y es evidente que la intención de Laporta, del Barça, la necesidad, la estupenda idea de conseguir la foto de Laporta con Messi y con Aitana, que hubiera sido portada en todos los periódicos, evidentemente de Barcelona y de muchas partes más, no se pudo hacer. Y no se pudo hacer porque Leo Messi, de momento, no quiere saber nada de el señor Laporta y de su directiva, pues considera que salió muy mal del Fútbol Club Barcelona. Durante todo el día de hoy, durante la mañana, todo el mundo en Barcelona se preguntaba qué había ocurrido con esa foto, cómo es que no había esa foto, y incluso se dijo efectivamente que Messi no quería saber nada de Laporta. Pero el periodista Gerard Romero, con muy buenos contactos en el Barcelona, muy querido por el Barcelona, es más, elogiado por el propio Joan Laporta en la asamblea de compromisarios, publicó esta mañana un Twitter diciendo: Joan Laporta y la MS sí hablaron al final de la gala del Balón de Oro. El presidente le agradeció a Leo sus palabras. Una vez publicado este Twitter, los periodistas que trabajan, medios informativos que trabajan para Messi, los periodistas de su gabinete, hicieron rectificar a Gerard Romero, y porque no era cierto, y Gerard Romero publicó a media tarde un Twitter donde decía: mis disculpas a todos y mil más, me han vuelto a engañar con algo relacionado con Leo, no aprendo, lo siento, muy jodido, asumo todos lo que hoy me digáis y prometo que trabajaremos para que no vuelva a ocurrir. Y poco después, en su Instagram, Messi publicaba una reproducción de la información de Romero y debajo ponía: mentís una vez más. Es evidente que Messi quiere despedirse del Barça, quiere su homenaje o quiere su cita con la afición, pero es evidente que de momento el distanciamiento entre los Messi y Joan Laporta es evidente y cristalino.
Bueno, pues la foto que se quiso hacer pero que no se pudo hacer, contada por Emilio Pérez de Rozas. Por cierto, Aitana Bonmatí, jugadora campeona del mundo que quiere estar en los Juegos Olímpicos, ¿cómo va ese partido Madrigal en el instante en que cambian al Balón de Oro?
Pues precisamente como dices, Manolo, Aitana Bonmatí sale ahora mismo del terreno de juego en un partido que domina España 1-5 ante Suiza y que les va a valer para dejar casi sentenciada la clasificación a la Final Four de la Nations League, porque Suecia, recordemos, ha empatado contra Italia, y a España con solo 2 puntos de los 6 próximos le valdría para estar en esa Final Four de la Nations League y conseguir y pelear por un puesto en los Juegos Olímpicos.
Bueno, pues 1-5 gana la selección española. Para cerrar este bloque, recuérdame simplemente, Munilla, ¿cómo quedó esa votación en la que Messi obtuvo su octavo Balón de Oro?
No se conoce porcentaje de votos, pero a Messi le flanquearon en el podio Haaland como segundo y Mbappé como tercero. Cuarto fue De Bruyne, quinto el único español, Rodri, sexto Vinicius y detrás de él Julián Álvarez, Osimhen, Bernardo Silva y Luka Modric décimo. Alfredo Relaño, que es el representante español en la votación, ha contado en Deportes Cope por qué votó como ganador a Messi.
Pues mira, yo no tuve duda. Nunca he visto a un jugador llegar a un Mundial tan presionado como él. Parecía que toda su carrera se podía ir al traste si no ganaba Argentina el Mundial. Y fue dueño de la situación. A mí me dejó maravillado, ¿no? Y además yo creo que el Mundial es importantísimo. El Mundial se juegan los mejores de los mejores, con la máxima presión, con todo un país encima, y los logros que se tienen en ese sentido son superiores a cualquier otra cosa.
Y para ti esos 7 partidos justifican un año, ¿no?
Completamente, sí.
Bueno, pues ahora vamos a justificar otros nombres de la jornada, y dos tienen que ver con el Madrid: Vinicius y Bellingham.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que cada kilovatio de potencia contratada supone 40 euros más al año? En tu factura puedes ver cuánta tienes contratada. 4,6 suele ser suficiente. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Primer nombre propio. Ayer en el Balón de Oro ocupó la sexta posición. Es Vinicius. Vinicius, noticia Miguel Ángel Díaz. ¿Ha renovado por el Real Madrid? ¿Hasta cuándo?
El club ha escenificado hoy la ampliación de contrato del brasileño, que ya se había firmado en junio de 2022. Vinicius ha acudido a Valdebebas para fotografiarse con Florentino Pérez. Amplía el brasileño hasta 2027 y su cláusula de rescisión es prohibitiva. 1.000 millones de euros. Recordemos que el brasileño cumple su sexta temporada en el Real Madrid y tiene 23 años. De momento, 235 partidos, 63 goles y 9 títulos.
Ha habido reacción por parte del futbolista Melchor Ruiz, me imagino que contento y satisfecho con esta ampliación de contrato.
Sí, está encantado de haber ampliado el contrato hasta 2027. Ha hablado con los compañeros de Real Madrid Televisión, les ha dicho lo difícil que ha sido llegar hasta el Real Madrid, que él quiere seguir mejorando hasta llegar a ser una leyenda del conjunto blanco. Vini ha agradecido a todos, desde el presidente, compañeros, técnicos y, por supuesto, Manolo, a la afición a la que ha mandado este mensaje.
Hola madridistas, estoy muy contento de renovar mi contrato, es un sueño para mí, ojalá pueda seguir muchos años por aquí y marcando muchos goles y ganando muchos títulos, ¿vale? Muchas gracias por el cariño de siempre y a la Madrid.
Hoy estaba Vinicius feliz por su renovación, ayer Miguel Aguilar también lo estaba porque le daban un premio muy bonito y con mucho calado, ¿eh?
El premio Sócrates es un premio que se reparte desde el año pasado, Manolo, y que premia la principal iniciativa social del planeta fútbol. Vinicius ha recibido el galardón por su instituto Vini, un proyecto educativo solidario a través del cual ayuda a centenares de niños y profesores de su Río de Janeiro natal. Muy feliz se mostró Vinicius al recibir el premio, satisfecho, pero la espinita fue su puesto en el Balón de Oro, sexto clasificado, aunque dice Vinicius está más centrado en ganar títulos con el Real Madrid que trofeos individuales.
Yo siempre hablo de ganar muchas Champions con el Madrid, cuando tú ganas las Champions, cuando va bien el trabajo en el equipo, los trabajos individuales, claro que un día tú puedes ganar, pero yo estoy enfocado en ganar muchas cosas con mi equipo.
Bueno, el premio es para que le llenara de orgullo ese premio Sócrates, pero en la escenificación de la entrega del premio hubo algo que no gustó. Cuando Vinicius recibía el premio, cuando Vinicius estaba dando su discurso, aparecían en el escenario, en la pantalla, imágenes de Vinicius en Mestalla tras lo ocurrido con aquellos lamentables insultos racistas que recibió. Hoy el Valencia, molesto, ¿qué es lo que ha dicho Fermín Rodríguez?
Malestar nuevamente en el Valencia, Manolo, porque se asocia su nombre y su imagen al racismo cuando se habla de Vinicius, cuando su comportamiento ante lo sucedido aquel 21 de mayo fue rápido y contundente. Por ello, al ver la imagen de Mestalla en la gala, reiteró en redes sociales su condena más absoluta contra el racismo, pero también pidió máximo respeto a su afición y al club.
Y a todo esto, Hugo Ballester, ¿crees que va a quedar marcado para siempre el valencianismo como una parroquia, como una afición racista?
No, sinceramente no lo creo, Manolo, porque tampoco se puede pensar que todo el madridismo sea racista porque cuatro bobos insulten a un jugador de raza negra del Barça a las puertas del Wizzing, ni que todo el Bernabéu sea homófobo porque un sector del estadio haga cánticos homófobos contra Guardiola, y ni mucho menos, Manolo, que el vestuario del Madrid sean malos deportistas porque un compañero suyo mande a segunda a un rival o le haga 3-0 cuando va ganando. Lo que pasa, Manolo, es que por desgracia tontos hay en todos lados y no está bien meter a todos en el mismo saco.
Por cierto, hablando de Valencia, Rubén López Cádiz, ¿qué es lo que piensa hacer? Cala, el central, es central del Cádiz, que las tuvo con Diakabí, también con un presunto episodio racista.
Sí, Manolo, sucedió en el pasado Valencia-Cádiz cuando un sector de la afición del cuadro Che acusó a Cala de racista, recordando el episodio que tuvo hace unos años con Diakabí, del que no hubo prueba alguna de que el exjugador ya del Cádiz propinara algún insulto al jugador del Valencia. Cánticos que han sido recogidos por la Liga, dirigidos a la Comisión Antiviolencia, y que el ya exjugador va a denunciar. Ha dicho basta ya y por tanto va a emprender acciones legales contra esos aficionados del Valencia.
Y una más en la que está el Valencia como protagonista en el partido Athletic Bilbao-Valencia que se jugó en San Mamés. Ayer nos adelantaba Peña que el Atleti está investigando a algunos seguidores del equipo vasco que pudieron proferir insultos racistas. ¿Hay fumata blanca? ¿Sabemos algo, Peña?
No, de momento simplemente que continúan esas pesquisas para tratar de identificar al joven que aparece en el vídeo eliminado ayer. En caso de que se trate de un socio, el asunto se trasladará a la comisión de disciplina, que podría expulsarle. Hay que recordar que en las imágenes se ve a un individuo imitando a un mono y profiriendo un insulto racista. De momento, quien sí ha aplaudido ya la reacción del club ha sido Iñaki Williams, que ha publicado un mensaje en sus redes sociales diciendo: tolerancia cero en mi Athletic, os hondo muy bien.
Nos espera Bellingham.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ayer Bellingham se puso también en el trampolín o en los tacos de salida para pelear a partir de ahora por un nuevo trofeo, un nuevo Balón de Oro, que sería el primero en su carrera. Porque ayer Bellingham se coronó Melchor Ruiz como el mejor joven de Europa.
Sí, menor de 21 años, y lo hizo por el trabajo que hizo la pasada temporada en el Borussia Dortmund y en la selección inglesa. Fue elegido MVP de la Bundesliga y marcó 14 goles. Un Bellingham que solo tiene enamorada a la afición, no solo por lo que hace en el campo, sino también por sus declaraciones que transmiten madridismo por los cuatro costados, hasta el punto, Manolo, que a veces, ¿sabes que se le eriza la piel?
Sí, el inicio ha sido buenísimo. Todo el mundo en el club me ha recibido increíble, mis compañeros, el staff y los empleados. Tengo que agradecerles su confianza en mí porque me ayuda mucho a expresarme.
Elegiste el 5 por Zinedine Zidane, supongo.
Sí, pero me queda mucho para alcanzarle. Todavía tengo escalofríos cuando pienso en el Madrid. Es el mejor del mundo y estoy muy orgulloso de vestir su camiseta.
Bueno, parece que ahora mismo Bellingham es el mejor futbolista del continente europeo, aunque hay algunos que le han bautizado como empujabalones. Gil, ¿en Barcelona tratan de desprestigiar al inglés?
Tratan de echarle agua al vino, claro. Es que el clásico tenía que ser el partido de Gavi, de Fermín o de Balde, y Bellingham se llevó el estrellato con un zapatazo espectacular y un balón cazado en el área. El trofeo Copa, además, deja al inglés por delante del mismo Pedri, de Gavi o de Balde. Los más osados en Madrid le sientan a la misma mesa de Mbappé y Haaland. Pero en Barcelona, como digo, Xavi le echa agua al vino. Jude es muy bueno, pero pasa también que está con el santo de cara.
Hombre, a mí me parece un grandísimo jugador, pero sí que es verdad que está en estado de gracia porque le cae el balón, el rebote. Bueno, él también está con fe, está con confianza y hoy marca la diferencia.
Oye, Araudi, ¿cómo se toma el inglés esto de que le califiquen de empujabalones cuando lleva 13 goles en 13 partidos y es el pichichi de la Liga Española?
Pues Manolo, Bellingham no solo es el mejor jugador del momento, sino que además está demostrando una madurez fuera de lo normal para tener solo 20 añitos. Ante las voces que le acusan de ser un empujabalones por la falta de dificultad de alguno de sus goles, escucha cómo se lo toma con ironía el futbolista inglés.
Probablemente mi favorito sea el primero. Me imagino que todos me van a decir algo del segundo, que me duele mucho anotar solo empujándola, pero ya sabes, cuando todos estaban quietos yo estaba en movimiento y uno crea sus propias oportunidades y lo volví a hacer en el segundo gol. El primero fue un poco mejor, un poco más elegante, entonces sí, diré el primero.
Bueno, el primero que la empujó de unos 30 metros aproximadamente a la escuadra. A todo esto la pareja llama a la puerta.
Tomás y Emilio.
Que usted ha hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, pues bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, la pareja está preparada, Tomás Guas. A ver, en Barcelona se dice que Bellingham es un empujabalones. ¿Esto qué es? ¿Realidad? ¿Como nos lo quiere hacer el Xavi por aquello de la fortuna, la suerte o envidia?
Hombre, Manolito, yo creo que hay dos cosas. Envidia, ¿cuál es la pareja del momento? Jude Bellingham y Leonor de Borbón. Esos muchachos jóvenes, macizos y demás, provocan envidia. Y luego es verdad, tú, lo acabas de apuntar tú, ese empujabalones desde 30 metros o desde 30 centímetros, es un conjunto. Yo creo que es muy malo.
Emilio, ¿tú también eres envidioso o no? ¿Tú eres realista?
No. A ver, Manolo, Tomás, si hay una afición que sabe apreciar el valor de un futbolista, que sabe distinguir que es un futbolista balón de oro futuro y que es extraordinario, esa afición es la del Barcelona, que probablemente junto con los del Real Madrid ha sido la que ha tenido la mayor colección de estrellas del mundo. Y por tanto, bueno, ese comentariete después de perder de Xavi es un poquito así para justificarlo todo. Pero la afición del Barça sabe que Bellingham es impresionante.
Bueno, pues venga, pelillos a la mar.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Venga, una, o mejor dicho, tres de entrenadores. La primera, lo del Cholo Simeone ya está cerrado, ¿o no, Antonio Ruiz?
Bueno, ayer tuvo lugar la segunda reunión entre Natalia Simeone, hermana y representante del Cholo, y Miguel Ángel Gil, y se puede decir, Manolo, que la renovación del Cholo está encarriladísima, solo pendiente de si el nuevo contrato va a ser de 2 o de 3 temporadas. El Cholo, en principio, no es de contratos largos, preferiría 2, pero esto nunca va a suponer un problema. El técnico argentino, por cierto, está dispuesto a rebajarse sustancialmente el sueldo en cualquier condición.
A todo esto, segundo nombre propio, Carlo Ancelotti, todo el mundo lo coloca en Brasil, pero ¿qué dice Romario?
El exfutbolista ha dejado claro hoy en una entrevista que saca a la luz el diario O Globo que no quiere a Ancelotti en la canariña, y lo ha hecho diciendo que se fastidia Ancelotti, pero usando otra palabra que suena bastante peor: quiero a Diniz hasta el final. Para él no deben esperar al italiano porque el actual seleccionador es el mejor entrenador de Brasil en la actualidad.
Bueno, ahora mismo Simeone y Ancelotti están en horas altas, en horas bajas. Está Paco López, ayer perdió con el Villarreal. Fran Viñuela, ¿peligra el técnico del equipo andaluz.
Paco López sigue caminando en la cuerda floja por resultados y porque el Granada lleva una proyección de encajar 100 goles en esta liga, pero ha recibido varios espaldarazos de la directiva rojiblanca. El último, hoy durante la presentación del nuevo director deportivo, Mateo Toñocchi, ex de la Juve, que ha alabado la actitud del valenciano y la capacidad de reacción de sus jugadores.
Bueno, hay un entrenador que lo está pasando mal que se llama Diego Alonso. Lleva 3 partidos en el Sevilla y el equipo no arranca. ¿Se acuerdan lo que dijo Rakitic justo cuando acabó el partido frente al Cádiz?
Otra vez cara de tonto, otra vez enfadado y otra vez la vuelta a la misma tontería. Creo que tenemos que ser sinceros ante todo con nosotros mismos. No podemos empezar un partido así. Eso es la liga. Bueno, sé, igual a lo mejor nos tenemos que meter una buena hostia entre nosotros para espabilar, para entender que así, vamos, que así no puede ser.
Vamos, ni Gundogan. Víctor Fernández, ¿qué ha dicho Diego Alonso de las palabras del croata?
Sí, como tú dices, Manolo, fueron gordas las palabras de Rakitic, que llegó a decir que el equipo se activa y se desactiva cuando le da la gana. Por eso Diego Alonso, que acaba de llegar y no sabe por dónde le llegan después de 3 partidos, para evitar que las declaraciones tomaran más vuelo, ha decidido descargar de presión a los jugadores y repartir la responsabilidad.
Está bien que los futbolistas se quieran hacer responsables, pero hay que hacernos responsables todos. Cuando hablo todos, es todo. Evidentemente a nadie le gusta no obtener el resultado que uno pretende. A veces es frustrante, pero debemos entender de que yo siempre digo, o ganás o aprendés. Y en este caso no pudimos ganar, pero aprendimos una lección.
Bueno, suena tiempo de juego porque ha comenzado la Copa del Rey, ese torneo que tanto y tanto nos gusta. A esta hora, Ganga, tenemos 3 partidos que se están jugando.
Sí, está ganando Manolo el Español al Mensajero 0-2. Está en el descanso, también en el descanso el Levante, empata 0 en el Estadio del Barea. Y acaba de arrancar el Cacereño 0, Castellón 0.
Recuerden, a las 9 de la noche se va a jugar el Lorca Deportivo frente al Eibar. También a la misma hora se enfrenta el Talavera con el Almería. Jordi Folqué, hay revolución en el equipo de Garitano.
La presencia de Marecci como delantero centro es el único jugador que no es del primer equipo en el acción titular que presenta el Almería ante el Talavera en la Copa del Rey. La novedad más importante es la vuelta de Edgar González tras un mes de lesión y la presencia de Luis Maximiano en la portería, que había perdido su puesto en liga con Gaizka Garitano.
Además de ese partido, también hay un equipo de primera que juega a las 9 de la noche, Manacor Unión Deportiva Las Palmas. Juanfran Cruz, ¿qué me cuentas de ese encuentro?
Muchos cambios en el once de la Unión Deportiva Las Palmas respecto al once que sitúa habitualmente en los partidos de primera división, con la entrada de Aarón Escandel en la portería y Cristian Herrera en la media punta, además de los futbolistas del filial Yadán y Herzog, para el partido ante el Manacor, donde Rafa Nadal va a realizar el saque de honor.
Bueno, el espectáculo está garantizado en el fútbol en directo y con una selección española que por algo Madrigal es la campeona del mundo.
Por algo y por eso que está demostrando hoy en el campo. Por ahora, minuto 90. Queda solo un minuto del descuento. Suiza 1, España 6.
Suiza 1, España 6. Vamos a ver, son campeonas del mundo. Llevan 3 balones de oro consecutivos. Ayer fueron elegidas al Barça como el mejor equipo de Europa y del mundo. Andrea Peláez, ¿podemos decir que el fútbol femenino está salvando la imagen del masculino?
Hombre, Manolo, yo creo que desde luego el honor ahora mismo del fútbol español lo salva en gran parte el fútbol femenino, porque hemos tenido a Alexia Putellas, reina en el mundo los últimos 2 años, con esos 2 balones de oro consecutivos. Este año tenemos a Aitana Bonmatí, por primera vez ha ganado el Balón de Oro y yo creo que no va a ser la última. Tenemos al Barça, que es campeón de la Champions y es ahora mismo el mejor equipo de Europa, y yo creo que eso se refleja mucho en cómo se ve el fútbol español desde fuera. Y además tenemos, lo que es mejor, grandes jóvenes con mucho talento que vienen para salvaguardar el fútbol español en el futuro.
Andrea, no te da tiempo ni a terminar, porque todavía no ha acabado el partido, pero nuevo gol de España, Madrigal.
Continúa la fiesta en Zurich, ahora es Maite Oroz la que amplía la diferencia en el marcador por el momento, y a falta de que pite el árbitro el final, Suiza 1, España 7.
Bueno, pues prepárense que vamos a vivir una noche de Copa y mañana, recuerden, 41 partidos de Copa, 10 de ellos con equipos de primera. Llama la atención el Quintanar-Sevilla, el Turegano-Celta, sin Sergio Ramos, por cierto, el Quintanar-Sevilla, Buñol-Real Sociedad, Hernán Cortés-Betis y Rubí-Atleti. Pero ahora nos espera Carlitos Alcaraz.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
¿De Gran Plaza 2? No podrás escapar. O sí, ven a nuestro escape room, el sanatorio, y resuelve si puedes el misterio que te abrirá la puerta de salida. Y más sorpresas. Del 27 de octubre al 1 de noviembre, el Halloween más divertido te espera en Planta Alta. Gran Plaza 2, ciudad de moda, ciudad de ocio. Majadahonda.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
¿Tienes hijos entre 13 y 18 años? ¿Quieres que aprendan inglés perfectamente mientras viven una experiencia inolvidable? Envíales un año a Estados Unidos, Canadá, Inglaterra o Irlanda con International Experience. Más de 12.000 familias ya lo han hecho. Entra en internationalexperience.es y hazlo realidad por mucho menos de lo que piensas.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes, como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados, grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
COPE Madrid.
Acaba de comenzar hace unos instantes la reconquista del número uno del mundo. En pista Carlos Alcaraz, Ángel García.
Y empieza en París-Bercy en su debut ante el ruso Safiulin, 45 del mundo, 26 años. De momento en marcha el primer juego, se lo lleva el ruso por 1-0. De momento Carlitos Alcaraz soñando con recuperar ese número uno del mundo. Enfrente, lógicamente, Novak Djokovic. Después de esto solo quedará la Copa de Maestros de Turín.
A todo esto, ¿cómo le ha ido al resto de españoles?
Mal, muy mal, porque solo ha jugado uno, Alejandro Davidovic, y se ha llevado una sorprendente paliza de Talon Griesport, de neerlandés, que le ha ganado por 6-2 y 6-2.
Hoy tenemos baloncesto y tenemos una noticia que nos lleva a Vitoria, porque hay cambio de entrenador, se fue Peja Roja, vuelve Arrillaga Ivanovic. A ver, ¿estás por ahí, Arrillaga?
Cuarta etapa de Dusko Ivanovic, Manolo, en Baskonia, como Luis Aragonés, por ejemplo, en el Atlético de Madrid. Se mostraba esta tarde en su presentación, pues sorprendido de ser el sustituto de Joan Peñarroya y que, bueno, esta etapa la calificaba, respecto de las anteriores tres, como la más difícil de las que ha tenido que afrontar.
Además de todo esto, tenemos Eurocup de baloncesto, Carlos Martínez.
Un equipo español que gana, Manolo, Juventud 36, Hamburgo 21.
Y además recordemos que Harden ficha Parra por los Clippers.
Se salió con la suya la barba, se declaró en rebeldía este pasado verano y los Sixers por fin, como dices, le han traspasado a los Clippers. 8 jugadores involucrados, múltiples rondas del draft y Harden, que jugará con Kawhi Leonard, Paul George y Russell Westbrook en busca de su anillo.
Carlos Mikel ha estado hoy hablando con Álex Márquez en Madrid. ¿Qué noticias te ha dejado el piloto español?
Ha sido una entrevista exclusiva para COPE GP en la que, bueno, ha dicho que quiere ganar este año una carrera y que sigue soñando con ser campeón del mundo, y le he preguntado sobre si no va a molestar su ecosistema que vuelva a estar de nuevo compañero de equipo de Marc Márquez, que va a llevar mucha expectación, mucha gente alrededor, y eso es lo que dice su hermano.
No te has dicho, llega con los timbales el coro, pues hay que unirse al coro. O sea, hay que aprovecharse de eso. Tivo, pues tener un compañero muy fuerte, muy rápido y o sea, competitividad sana, y eso hará pues que pueda llegar al siguiente nivel, que digo yo. Negativo, la presión. Normalmente me adapto bien a ella, pero se sabe, a ver cómo sale. Pero yo creo que es un cambio que para mí puede ser también muy positivo.
Hablando de dos ruedas, Nairo Quintana, nuevo fichaje de Movistar, hoy Kike Iglesias ha hablado.
Se presentó ayer en Bogotá, feliz, radiante, tras un año sin competir y con los pies en el suelo. Su objetivo, guiar a los jóvenes, echar una mano a Enric Mas y pasar de puntillas por la general del Tour.
No te voy a decir vamos a ganar o mejor o peor que Pogacar o que Vingegaard, porque sería falso decirlo ahora. Cabe decir que hay que levantar la mano y entregar la batuta. No nos vamos a engañar, ni voy a engañar a nadie, ni me voy a poner tampoco en más compromisos de los que no puedo.
Nosotros tampoco engañamos. Ha terminado Madrigal el partido de la selección española femenina de fútbol.
Terminó como estaba, Suiza 1, España 7.
Ganga, teníamos partidos de la Copa en juego desde las 8, ¿alguna novedad?
A punto de empezar la segunda parte del mensajero 0, Español 2 y el Barea 0, Levante 0 y en el minuto 13, Cacereño 0, Castellón 0.
Nosotros nos marchamos, pero recuerden, tienen una cita a partir de las 12 de la noche con Juanma Castaño en el partidazo. 11:30, que me he equivocado de hora. Y a las 9 llega Ángel Expósito con la linterna. Tengo tanta ganas que llegue Juanma, que hasta le retraso media hora. Todo tuyo, Expósito.